Visita a Jesucristo en el enfermo. 8:00.
Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Madre Teresa de Calcuta. Radio María, un oasis de paz.
Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
¿Qué tal, apreciados oyentes de Radio María? Muy buenos días, nuestro cordialísimo saludo. Traemos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos importantes en el mundo, los acontecimientos de la Iglesia Católica, la actualidad. Gracias por acompañarnos. Estos son los titulares.
A las 8 de la mañana, 2 minutos, estos son nuestros titulares. El nuncio en España confirmó ayer que habrá una visita apostólica a los seminarios del país. La Iglesia en Colombia celebra entre el 22 y el 24 de noviembre el 9º Congreso Nacional de Reconciliación. El Papa Francisco envía una carta a las madres de la Plaza de Mayo por la muerte de la proetarra Hebe de Bonafini. Monseñor Cicluna pide a los políticos de Malta que resistan la presión internacional para legalizar el aborto. Claudio Gugerotti, nuevo prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. 8:02.
El personaje, Radio María.
Sí, precisamente hemos invitado a la hermana Caterine de ABC Prodein. Ellos, esta comunidad benemérita, tendrá una actividad particular para ayudar a los niños huérfanos y a los niños necesitados en la ciudad de Bogotá. Ella está con nosotros. Buenos días, hermana Caterine.
Buenos días, padre. Bueno, y todos los oyentes de Radio María. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Sí, padre, vamos a tener un evento benéfico que es nuestra cena benéfica mañana a las 7 de la noche en el Salón Rojo del Hotel de Quindama. Vamos a tener la participación como presentadora del evento a Margarita Rojas y a Carlos Vidal. Margarita Rojas nos acompaña en Noticias Internacionales de Caracol. Y también a Nicolás de Subiría, que va a preparar con nosotros un plato muy especial en favor de los niños de Ciudad Bolívar. Entonces es una invitación para todos, con mucho cariño, que se puedan unir por esta causa, porque con el aporte y la donación estamos transformando la educación de los niños vulnerables de nuestro país. Tenemos 420 niños en Ciudad Bolívar y 70 ancianos que atendemos en un comedor comunitario para ellos.
Muy bien, hermana Caterine, ¿cuántos invitados se presume podrán estar presentes mañana?
Como la cena va a ser de una manera muy especial este año, muy particular, es híbrida, es decir, de manera virtual y presencial, estamos esperando 1,000 personas que se unan. Se pueden también desplazar al Salón Rojo y allá adquirir sus entradas, o nos pueden escribir al 313-487-1047. 313-487-1047, y ahí pueden adquirir también sus entradas virtuales o presenciales.
Bien, coméntenos algo de la obra que ustedes vienen adelantando desde hace varios años en estas en estos barrios de la ciudad de Bogotá.
Sí, padre, nosotros estamos hace 54 años a nivel internacional en 11 países y en Colombia tenemos presencia hace 28 años. Estamos en las ciudades de Cali, de Medellín, de Popayán y acá en Bogotá, específicamente en Santa Viviana, en Ciudad Bolívar. Allí atendemos 420 niños de escasos recursos, en su entorno hay mucha violencia, muchas pandillas, mucho robo en su entorno, ¿no? Pero lo que ellos aprenden en la institución es maravilloso, porque el nivel académico del colegio es muy alto. Incluso nuestros chicos de bachillerato, cuando llegan a las universidades, se ganan becas por el conocimiento que han adquirido en el colegio. Y en el colegio también reciben desayuno y almuerzo todos los días. Es decir, estamos dando casi 1,000 comidas diarias. Es una labor muy grandiosa, pero bueno, gracias a la colaboración de muchas personas lo estamos logrando y sabemos que lo podemos lograr. Y gracias a Dios, por supuesto.
Benemérita labor, encomiable. Vamos a mirar, a escuchar la invitación que se nos hace para este momento que es de compromiso y al mismo tiempo de solidaridad.
Nos estará acompañando haciendo una masterclass en la Cenéfica este 23 de noviembre a las 7 de la noche, haciendo una receta muy muy especial para ayudar a los niños. Tu ayuda y tu donación, porque con esta podemos ayudar a muchísimos niños y abuelos que están en situación de vulnerabilidad a tener una mejor vida. Les mando un abrazo y ahí nos vemos.
Hermana Caterine, deseamos todo un logro, éxitos en esta jornada que ojalá deje un producido, que se constituya como ha sido todos los años en un subsidio definitivo para ayudar a los niños en su labor apostólica silenciosa, pero al mismo tiempo muy importante.
Muchas gracias, padre, y a todos los oyentes de Radio María, con mucho cariño. Cuenten con nuestras oraciones, la de nuestros niños, ancianitos, de toda nuestra comunidad. Y también, padre, contamos con sus oraciones. Muchísimas gracias.
Bueno, hermana, buenos días y que ojalá todos ayuden a esta comunidad ABC Prodein en los propósitos que no son para de mañana, sino de todos los días, de todas las semanas en esta tarea fundamental.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
A las 8 de la mañana, 9 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Arrieta. Rosa, buenos días.
Buenos días a todos los amables oyentes de Radio María. Y por fin, gracias a Dios, Cartagena estrena una nueva terminal de transporte en la zona norte de Cartagena, en el sector de Serena del Mar, a pocos metros de Tierra Baja. Inicialmente arranca con la empresa de transportes de Salpa, que cubrirá la ruta Barranquilla y Santa Marta, tanto por la vía al mar como por la cordialidad. Después se irán sumando otras empresas de transportes que está previsto atenderían un promedio de 7,000 pasajeros diarios y llegarían a otros destinos como Sincelejo, Montería, Valledupar y La Guajira. En cuanto a la costa, pero se tiene previsto ampliar rutas desde el interior del país, según anunció el gerente de la nueva terminal de transporte, Luis Romero. Además, los pasajeros que lo deseen solo tendrán que mostrar su tiquete electrónico, podrán abordar la ruta circular gratuita que desde esta sede en Serena del Mar saldrá y llegará a Boca Grande. Y si no les gusta esta alternativa, están los taxis y el bus de Beitrans que llega a la vereda de Tierra Baja. Eso será según la preferencia o la prisa y el bolsillo, por supuesto. Pero lo más importante es que tenemos nueva terminal del norte para disfrutar y descongestionar la antigua. Por otro lado, se aproxima la llegada de la temporada turística y es cuando más se incrementan los delitos en materia de explotación infantil en el centro amurallado. Por eso, se realizó un operativo de control por parte de la gerente del sector del centro histórico a cargo de Diana Martínez en los establecimientos de comercio, basado en un plan de acción que busca prevenir y garantizar a los visitantes y también a los residentes de la ciudad condiciones de seguridad integral que eviten hechos delictivos, sobre todo con los niños. Sí, los niños, que hay que cuidar y proteger mucho contra los abusos de toda índole, pero sobre todo es responsabilidad de los padres ante Dios primero, porque a Dios hay que responderle por ellos. Y después sí, las autoridades colaborar para que no ocurran hechos lamentables y dolorosos con los niños y sobre todo no se den en la temporada de Navidad que se avecina. Y muchos padres se desentienden y se distraen de sus propios hijos. Y claro, vienen las consecuencias y le echan las culpas a las autoridades públicas que hacen su mejor intento por prevenir incidentes y hechos. Pero la realidad es otra cuando llegan a la ciudad heroica y se desconectan hasta de sus propios hijos. Y después echarle la culpa a otro no es el remedio cuando la raíz del mal está en manos de la responsabilidad y el compromiso de los padres. Para Notas Eclesiales les informó Rosa Riel.
Rosita, muchas gracias. Y nos vamos ahora a la ciudad de Medellín. Allí se encuentra José Luis Hernández. Buenos días, José Luis.
Saludos, amigos. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con la información noticiosa. Atención. Se confirma la muerte de 8 personas en accidente de avioneta que cayó en zona residencial del barrio Rosales, acá en Medellín. En el sector de Belén, en el occidente de la ciudad, se presentó un accidente lamentable en la mañana de este lunes 21 de noviembre. Una avioneta cayó sobre una zona residencial y sus 8 ocupantes, 6 pasajeros y 2 tripulantes fallecieron, según confirmaron las autoridades. Se trata de una aeronave Piper bimotor de matrículas HK5121, operada por la empresa San Germán, que cubría la ruta Medellín, municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó. La última hora en el aire reportada por la nave fue a las 10:14 de la mañana. Se conoce que la avioneta estaba despegando de Olaya Herrera cuando reportó una falla de motor. Al parecer iba a volver a la terminal aérea para aterrizar, pero no alcanzó. Las autoridades Elda Gran se ocupan de esta triste y lamentable situación. De otro lado de la información, digamos que manifestantes bloquean la entrada a la alcaldía y a la gobernación de Antioquia. Tremendo susto se pegaron esta madrugada los trabajadores, todos los empleados de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía, cuando encontraron bloqueadas las puertas de ingreso a su sitio de trabajo. Todo esto debido a que los manifestantes que pertenecen al sector de Hidro y Tuango están solicitando dialogar con el alcalde o el gobernador de Antioquia, igualmente con las directivas de EPM para solucionar la situación que están viviendo por estos días. Se espera que más adelante se le encuentre solución a esta complicada situación que viven nuestros hermanos de Hidro y Tuango. En otro lado de la información, noticias de Iglesia. Estamos bastante felices con la Maratón 2022 que se realizó el pasado fin de semana. Una maratón llena de solidaridad, de diálogo, de alegría, llena de tantas cosas hermosas, debido a que nuestra audiencia está siempre unida a través de la solidaridad con nosotros. Dios les pague a todas las personas que hicieron parte y arte de esta importante Maratón 2022 y a todos nuestros compañeros en todas las ciudades que en el enlace nacional estuvo bastante animado. Buena suerte para todos y bendiciones. Esperamos que la próxima maratón esté mucho mejor y más solidaria. Amigos, ha sido toda la información desde la bella villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Que tengan todos un feliz día.
Muchas gracias, José Luis. En la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente también muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Más de 1 millón de luces adornarán el gran malecón durante la Navidad en esta ciudad de Barranquilla. Como sabemos, el gran malecón es un bello sitio en donde está la ventana al mundo. Un bello sitio a las orillas del río Magdalena, en donde la gente va a pasear, a divertirse, a tomar aire puro. Y hay allí también negocios de toda clase, comidas, bebidas, helados, en fin, para que la gente se divierta. Y quiere la alcaldía que este lugar sea un verdadero paraíso durante diciembre, para que propios y extraños puedan disfrutarlo. Por otro lado, y en esta misma línea, el comercio se prepara para el día sin IVA, que todavía no se ha fijado por el gobierno la fecha, pero están esperando este día con ansiedad para tratar de recuperarse de todo lo mal que les ha ido durante este año debido a la suba de precios en todos los artículos por razones del alza del dólar y todo lo que estamos viviendo en este momento en el país. Finalmente, alerta naranja en todo el Caribe colombiano. Se alerta porque hay vientos de 50 y 60 kilómetros por hora. Las olas del mar también se están levantando a gran altura. Y las autoridades expertas en esto han puesto el grito en el cielo para llamar a toda la gente para que tenga mucho cuidado. Especialmente esta noticia deben de considerarla mucho nuestros amigos en otras ciudades del país que escuchan a Radio María y que desean venir a la costa en este mes. La recomendación sería, si vienen, no asomarse por allá a las playas, porque ahí es donde está el peligro. Y resulta que el IDEAM dice que esto durará por lo menos hasta febrero del año entrante. Así que hay que poner mucho cuidado todos los turistas que vengan, que de pronto no sea un viaje sin regreso, como ha ocurrido muchas veces, porque se confían, llega una ola de estas, se los lleva y ya el mar los devuelve, pero los devuelve muertos. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchísimas gracias, Julio. En la ciudad de Cali, Marta Borrero con las noticias. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días para todos. Hoy Cali tendrá su segunda jornada de día sin carro y moto. Se llevará a cabo todo el día de hoy desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Según William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital, el objetivo de dicha jornada es concientizar a la ciudadanía con relación a la movilidad sostenible. Así las cosas, otro de los propósitos es usar medios de transporte masivos y bicicleta para brindar un respiro al medio ambiente. De otro lado, nos encontramos en Cali en la Semana de la Primera Infancia. En el Bulevar del Río Cali, en el Parque de las Piedras, pueden encontrar ustedes muchos stands donde las madres van con sus bebés y reciben formación, dirección, recreación y cosas bien lindas para sus vínculos afectivos. Hoy quiero dejarles la inquietud de volver al arrullo. Muchas madres actuales no arrullan a sus bebés, los zarandean, los mueven con unos movimientos fuertes y no es la idea. Cuando arrullamos un bebé, este entra en un estado de tranquilidad, se siente amado y protegido por quien lo acuna. Los arrullos son un canto suave y melodioso que favorece en el adulto y en el bebé un tono emocional relajado, de calma, que invita al descanso y al sueño. Devuelve la seguridad al bebé, pues escucha de nuevo la música que lo acompañó desde su concepción. Es decir, escucha el latido del corazón de su madre y la dulzura de su voz cuando le canta o le habla. El arrullo amoroso brinda muchos beneficios al bebé. El contacto físico ayuda a reducir la tensión muscular, relaja el sistema nervioso y lo hace sentir tranquilo cuando está llorando. Los movimientos suaves que se suelen realizar al momento del arrullo representan un estímulo rítmico que calma al bebé porque es similar a la sensación de estar en el vientre materno. Estabiliza su ritmo cardíaco para producir descanso y armoniza la respiración. Así el movimiento, los sonidos constantes y la calidez de los brazos de sus padres son el ambiente ideal para el sano desarrollo emocional y fisiológico de los niños. Desde Santiago de Cali, para Notas Eclesiales de la Radio María, les habló Marta Borrero.
La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud fueron ideadas por San Juan Pablo II. Él tenía un imán particular hacia las juventudes del mundo que lo lloraron cuando partía a la casa del Padre. Las Jornadas Mundiales de la Juventud han sido un hito. Radio María ha participado en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y Radio María de Colombia ha hecho presencia en las jornadas de Francia, de Madrid, en España, de Roma, en Colonia, en Brasil, en Toronto. Pero lamentablemente, y lo digo con asunción de responsabilidades, pareciera que el propósito de las Jornadas Mundiales de la Juventud comenzara a distorsionarse. Mi primera desilusión la tuve en Brasil, cuando se proclamaba en la Sagrada Eucaristía un texto que hablaba de la acción del Espíritu Santo y de los dones y carismas que daban ocasión a dar a los jóvenes un impulso de carácter neumatológico muy importante para, desde la fe, dar un impacto al mundo. Lamentablemente, en esa época se dieron consignas más de sabor revolucionario que de sabor espiritual. Y entonces me comencé a desilusionar. También creo que, si bien se hace una labor loable en muchas diócesis del mundo para preparar a los jóvenes a estas jornadas, y durante las mismas deben superar cantidad de retos, de incomodidades. No obstante, muchos jóvenes van por otros motivos. Los encontraba jugando cartas, o en las playas, o en otras actividades. Y se perdía un poco el norte de esto. Pero lo que ahora sí me preocupa, y en esto concuerdo con el padre Javier Olivera Rabazzi, es que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 parece enderezarse a lo que propone las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Se basará en los pilares de las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si, Fratelli Tutti, y en la exhortación apostólica Christus Vivit, en las que se nos llama a cuidar nuestra casa común. Todo esto se conecta, por lo tanto, volvemos a seguir hablando de la preocupación del medio ambiente, que debe ser asociada a un amor sincero por nuestros semejantes y a un compromiso inquebrantable con la solución de los problemas de la sociedad. Entonces, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023 tendrá en su génesis el concepto de la ecología integral y se tendrá como fuente de inspiración y principales indicadores una serie de objetivos que les podríamos describir brevemente como la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el medio ambiente, la reducción de las desigualdades, la acción por el clima, etcétera. Todo esto parece loable y no obstante se puede asumir, pero sin descuidar el anuncio del reino de Dios, sin dejar de lado la oportunidad de mostrar a los jóvenes nuevos ideales. Al contrario, sería una ocasión propicia para que los jóvenes hagan una reflexión profunda en torno a lo que está sucediendo y para, desde una filosofía típicamente cristiana, asumir una postura de compromiso con Jesucristo. Como sucede en los Juegos Olímpicos, como está sucediendo en Qatar, todos estos grandes eventos ahora se los están tomando, como lo señalaba un obispo, aquellos que quieren hablar de este nuevo orden mundial, y entonces, de manera abusiva, en lugar de catequizar y de enamorar de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, van a llevar a los jóvenes por otro camino. Es bueno entonces que desde ya, estamos en el año 2022 concluyéndolo, y hasta la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, hagamos buenos debates sobre esto. Yo creo que es también oportuno corregir una cantidad de situaciones y de errores que se han venido presentando, sin negar el gran logro que han tenido estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Sí, ahora se tratará también no solo de mandar a los jóvenes selectos y más maduros de las diócesis, sino también de dar oportunidad a otros jóvenes para que se acerquen y para que escuchen el amor de Dios y se anuncie verdaderamente el querigma. Otras cosas son puras ideologías. Cuidado con jugar con los sentimientos, como sucedía en Brasil. Entonces terminamos más en el jolgorio de los ritmos y de la fiesta, pero con poca profundidad. Bueno, todo es para debatirlo. Puede ser que haya exagerado, pero se tratará de saber cuál es el propósito de las Jornadas Mundiales de la Juventud para que no sean otro momento de siembra, pero no precisamente de la novedad del acontecimiento cristiano, sino de otras cosas que por todas partes se nos están colando. En la ciudad de Cali celebraremos nuestra tradicional cena mariana el próximo 1 de diciembre. A las 7 de la noche nos congregaremos en el Club de Ejecutivos en la Avenida Cuarta, número 23 de N65, piso 9, barrio San Vicente, en Cali. Informes, teléfono 316-690-5632. Otro número telefónico, 602-514-2641. Cena mariana en Cali, en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Y lamentamos desde luego el accidente que se produjo el día de ayer de esta avioneta Piper que cayó sobre uno de los barrios populares de Medellín, dejó un saldo de 8 muertos. Y créanme que me sucedió algo particular. Yo la semana pasada estaba en Cali, estaba en el barrio Los Colores y me encontraba con un amigo con quien conversábamos. Es hora de sacar el aeropuerto o la Herrera de la ciudad. Sí, se habla de proyectos como para llevarlo a la parte alta occidental, cerca de San Pedro de los Milagros, hacia estos sectores. Yo creo que sí, se confirma lo que hablábamos. Y todas las mañanas cuando me despertaba escuchaba a las avionetas que pasaban ahí cerca y no me imaginaba una tragedia, y la tragedia sucedió. Ojalá que esto sirva para que se tomen medidas ya en una ciudad enorme donde el aeropuerto está prácticamente en la mitad de la ciudad y con enormes riesgos, porque la orografía de la ciudad de Medellín no es nada fácil. Muy bien, y entonces establecemos ya contacto con nuestra querida hermana Teresa Marmolejos. Y a propósito, se está hablando de la situación de el COVID y de estas medidas extremas que hemos vivido como excusa para que los países, y particularmente los Estados Unidos, se dé prerrogativas particulares a los presidentes en orden a otras decisiones. Este es un tema muy interesante porque tiene aplicación no solo a los Estados Unidos de América, sino al resto de países. Buenos días, Teresa.
Padre Germán, muy buenos días. Un saludo cordial a toda nuestra mesa de trabajo y a nuestros oyentes de Radio Marea. Por supuesto, nuestras oraciones, Padre, acompañando a los familiares de las víctimas por el descanso eterno también de las almas de esta gente que perdió la vida en este accidente, y pues que nuestro Señor nos dé consuelo y sabiduría y, como dice usted, Padre, adelantar los proyectos para mover el aeropuerto de esa parte tan poblada en Medellín. Pues, Padre, nos levantamos con esta noticia de la reporta Lifeside News. Y el titular nos dice: el senador Rand Paul insta a Biden a cancelar la emergencia nacional de COVID de inmediato. Senador estadounidense republicano Rand Paul, del estado de Kentucky, pidió el fin inmediato de la emergencia de COVID-19 la semana pasada. En un artículo de opinión publicado el jueves en el The Washington Examiner, Rand Paul enfatizó los problemas constitucionales relacionados con la emergencia nacional de COVID y destacó las acciones anteriores tomadas por el gobierno federal en nombre de la reducción de COVID-19. La Constitución es la garante de nuestras libertades, escribió Rand Paul. Por lo tanto, no debería sorprender que aquellos que anhelan el poder para gobernar a sus semejantes siempre busquen suspender la Constitución declarando y perpetuando emergencias nacionales. ¿Hemos olvidado cómo son los poderes de emergencia en manos del gobierno? Continuó Rand Paul. Lucen como confinamientos, donde se destruyen medios de subsistencia y vidas. Lucen como un mandato de máscaras para viajar todo el tiempo. Como cómo robarles a los niños una educación completa, lucen como el cierre de lugares de culto y como un mandato de vacunas para quienes trabajan para las grandes empresas, lucen como una moratoria de desalojo en la que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o sea, los CDCs, reclaman el poder para destruir contratos y apoderarse efectivamente de la propiedad privada. En una entrevista de 60 minutos en septiembre, el presidente Joe Biden declaró que la pandemia de COVID-19 había terminado. Sin embargo, la Casa Blanca reaccionó diciendo que la administración Biden no cambiaría su política de COVID. La emergencia nacional de COVID se extendió hasta enero de 2023, el mes pasado, y se ha extendido nuevamente a principios de este mes hasta abril. Incluso el propio presidente reconoce lo que es evidente para cualquiera que esté dispuesto a reconocer lo que está frente a uno. Estamos aprendiendo a vivir con el COVID y la gran mayoría del público ha seguido adelante, comentó Rand Paul. Sin embargo, Biden se niega a reconocer que el momento de las medidas de emergencia ha terminado hace muchísimo tiempo. Si él mismo no pone fin a la emergencia nacional, nos corresponde a nosotros, los representantes del pueblo en el Congreso, actuar. Y en las sabias palabras de la Corte Suprema de Justicia, recordarle al presidente Biden que no hay excepción pandémica a la Constitución. La semana pasada, el Senado votó a favor de una resolución presentada por el senador republicano Roger Marshall de Kansas que pondría fin a la emergencia nacional de COVID. La resolución fue aprobada por 62 votos a favor y 36 en contra. La Casa Blanca, reaccionando a la votación, amenazó con que Biden vetaría la medida. Una medida similar fue aprobada por el Senado en marzo pasado con una votación de 48 a 47. Biden reaccionó a la medida amenazando con vetar cualquier resolución del Congreso a favor de poner fin a la emergencia nacional por el COVID. Se ha descubierto que las políticas gubernamentales implementadas para combatir el COVID-19, como los confinamientos y los mandatos de usos de mascarillas, no tienen impacto o no tienen un impacto o tienen un impacto negativo en la salud. Las medidas del COVID también han sido objeto de impugnaciones legales por cuestiones de constitucionalidad. El año pasado, la Corte Suprema dictaminó en una decisión mayoritaria de 5-4 que el cierre forzado de los servicios religiosos de personas en California durante los confinamientos del COVID eran inconstitucionales. La sociedad Tomás Moro también ganó 2 demandas contra el Estado de California por políticas que forzaron el cierre de las iglesias durante el primer año del COVID. Padre, esta noticia es muy importante y gracias a Dios tenemos a este senador que es muy valiente, porque él no solamente, Rampol, no solamente ha enfrentado a la administración Biden, sino también directamente al doctor Anthony Fauci, con todas las cosas que han pasado, todas las irregularidades que han ocurrido con la información para controlar el COVID-19. Realmente, cada vez que se entra en estos estados de excepción, estos estados de emergencia, el gobierno acapara una cantidad de poder que se vuelve casi incalculable para controlar cada centímetro y cada milímetro de la vida de los ciudadanos. Y este fenómeno no solamente lo vimos en Estados Unidos, sino lo hemos visto en todas partes. Es más, hay naciones donde todavía no han levantado una cantidad de restricciones como el uso de las mascarillas o obligar a la gente que se ponga las vacunas, cuando también hay un conflicto muy grande acá. Hay muchas demandas, hay muchas denuncias también con este tema de las vacunas, y por lo menos tenemos aquí en Estados Unidos un senador republicano que levanta la voz, y la levanta fuerte, padre, porque la publica también en una carta abierta de opinión en el The Washington Examiner. O sea, es para que llegue también a conocimiento del pueblo, que el pueblo no se puede acostumbrar a que el gobierno, en nombre de una emergencia nacional que puede ya hace mucho rato fue perfectamente controlada y que tiene una respuesta médica, todavía siga bajo la excusa del COVID para tener poderes extra especiales para el gobierno y no dar la libertad nuevamente a la población como realmente lo debe ser, ¿verdad? Y además, aparte de eso, la cantidad de negocios quebrados, la cantidad de empresas pequeñas, que de dueños de empresas que perdieron sus negocios y hasta el día de hoy no han podido recuperarse, porque en otros estados de la Unión Americana siguen queriendo forzar esta cantidad de medidas bajo la emergencia nacional, padre.
Y bien, otra de las emergencias, y esta sí que es real, que está viviendo Estados Unidos, está muy cerca de donde habita Teresa, en Texas, una oleada de inmigrantes que está llegando a los Estados Unidos de América. Ya el gobernador de Texas ha dicho que se debe frenar absolutamente esta inmigración, porque es pareciera más una invasión que una situación de inmigración. Es lógico, aquí tenemos que ser justos. La situación difícil en la que, por la que atraviesan tantas personas en Centroamérica, están llevando hacia esta situación que hoy es declarada como de emergencia en Texas. Incluso el gobernador ha dicho que tomará particulares medidas para impedir el ingreso de inmigrantes que están llegando desde todos los puntos de Centroamérica y también de Venezuela. ¿Cómo entender, Teresa, este conflicto entre los gobernadores y el propio presidente Biden, que está hablando en favor de la inmigración en ese sentido? Y por esto hemos visto que los propios, algunos de los gobernadores, le están enviando buses de inmigrantes al propio presidente Biden hasta la Casa Blanca. Este es un conflicto en el que no logran ponerse de acuerdo en los Estados Unidos de América. ¿Y cuáles son las intenciones que están detrás de todo esto?
Aquí realmente estamos viendo un problema muy parecido a lo que ocurre en la Iglesia, padre, porque estamos viendo que supuestamente desde el gobierno federal, que deberían tener medidas que protegen a toda la nación americana, que independientemente de las constituciones de cada estado, pero se supone que la ley federal, el gobierno federal, debe ser el primero en garantizar la seguridad de la nación. Y estamos viendo que aún el mismo gobierno federal, pasándose las mismas normas, pasándose las mismas leyes, está bajo una política supuestamente de una misericordia con los inmigrantes, pero de una manera manera desordenada y descontrolada, padre. Entonces entra en conflicto automáticamente con los gobernadores que están en la frontera y que quieren ponerle orden a la inmigración, y un orden pero radical. Entonces el gobernador aquí tiene que invocar unas habilidades, ¿no? Unas posibilidades que le da la misma constitución del estado para invocar una emergencia también del estado para frenar automáticamente esta inmigración descontrolada. Entonces entramos a ver esta pugna innecesaria, porque si el gobierno federal estuviese cumpliendo con su primer mandato, con su primer deber, que es la protección de la soberanía nacional, controlar la inmigración, verificar quiénes son los que entran y no hacer el efecto llamada, padre, porque es que esa es otra cosa que vemos en todas las cadenas nacionales y especialmente en las hispanas, hablando de que el presidente le da la bienvenida a todo el mundo, que aquí puede venir todo el mundo, que no les van a pedir nada, que pueden entrar, mientras que al mismo ciudadano le están exigiendo cuántas cosas nomás para movilizarse dentro del mismo país. Estábamos hablando, por ejemplo, de las medidas COVID, ¿no? Entonces, entran desordenadamente, no se sabe qué cantidad de gente entra, de toda clase. Hemos tenido también inmigración venida no solamente de Hispanoamérica, sino también de países musulmanes que hacen su travesía por Sudamérica, Centroamérica y llegan también a cruzar el país, y no hay ningún control de nada, padre. Y también estamos viendo algo muy particular, ¿no? Que el pueblo venezolano, que es uno de los que más afectados se ha visto por esta situación con este gobierno tan nefasto que tiene, pues a ellos los están deportando. Es que esto es una locura, padre, nadie entiende cómo es que por el lado de la frontera dejan que todo el mundo entre de manera desordenada, pero los que han querido venir, o por lo menos a pedir auxilio, los venezolanos, a ellos los estén sacando, padre, y no les estén renovando sus visas de estadía acá. Entonces, vemos es todo un desorden, vemos todo es una agenda de descontrol, una agenda de desestabilización nacional, y se da perfecta a través de la frontera. Eso es lo que estamos viendo. Además, ellos dicen que como quieren implementar que aquí en las votaciones, que para no discriminar a nadie, imagínese, padre, que para que no haya discriminación, no piensan pedir ni documento de identidad ni nada. Imagínese, para usted abrir una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, le pidieron que sea su cédula, ¿no? Su documento de identidad. Pero esta gente está pretendiendo, los demócratas, que para las votaciones la gente vaya y vote y ni siquiera tenga que presentar un documento, porque eso es discriminatorio. Y esta misma gente es la que le dice a los inmigrantes, vengan que aquí les vamos a dar de todo. Entonces estamos viendo una cantidad de conflictos de intereses y por dónde es que están llevando a la nación, y desafortunadamente esto no se trata ni de racismo, ni de creerse una mejor persona que la otra, pero cada país tiene derecho, padre, a tener una inmigración controlada, y aparte de eso, que también se desarrollen políticas a nivel internacional, que los gobiernos protejan a sus propios ciudadanos, que no generen situaciones donde el ciudadano quiere salir en masa a emigrar a otra parte, a buscar mejor vida, cuando ellos tienen derecho también a poseer su tierra y a producirla, padre. Entonces, eso no estamos viendo ahorita que se esté produciendo.
En tanto, los gobiernos británico y canadiense están impulsando nuevos mandatos de pronombres transgénero radicales. Y esto nos lo recuerda Live Side News. Según documentos publicados recientemente, el ministro de Justicia del gobierno de Trudeau, David Lametti, pidió al personal de su departamento en 2021 que redactara una directiva que obligaría a los abogados federales a ofrecer sus pronombres al comienzo de cualquier procedimiento, según un memorando titulado Identificación proactiva de los pronombres de género. La oficina del ministro fue consciente de la práctica de comunicar los pronombres de género en los tribunales de Columbia Británica durante una capacitación especial positiva realizada por el Comité Asesor para la Orientación Sexual y la Identidad de Género y Expresión, anteriormente conocidos como el Comité Asesor LGTBQ2 y más. Es toda una reeducación esta la que se da a nivel global. Todas estas medidas no son de aplicación solo a determinados países, como está sucediendo en Malta. La presión de Europa, por ejemplo, quiere imponer el aborto en Malta, como lo quiere imponer en Polonia. Del mismo modo, todas estas tesis LGTBQ y más, todo eso lo quieren imponer también de manera global, universal. Y esto sucede de modo particular en Canadá, que se constituye en un elemento de en un modelo, diríamos, ¿no?, que muestra cómo efectivamente nos están llevando a la disolución de la familia y de los valores tradicionales y de los que nos dicta la naturaleza.
Pues esta noticia, padre, que la recoge Lifeside News y del blog de Jonathan Von Maren. Él es un escritor y es un activista pro vida, padre, y nos cuenta que no solamente el fenómeno es en Canadá, sino también en Gran Bretaña. Y es que se quiere forzar, aquí es donde se nota como la astucia, lo que él reporta aquí es la astucia a la que están recurriendo estos gobiernos plegados al nuevo orden mundial para poder forzar a la gente de manera indirecta, o sea, que se vea como que es algo muy sutil, como que es algo muy educativo y muy edificante, que desde los mismos ministerios, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia, que ellos mismos empiecen a usar supuestamente los pronombres para identificar a las personas, ¿no? Que esto es lo que se llama los pronombres a favor de la agenda LGTBI, del transgenerismo, de esta agenda de la ideología de género. Entonces, ponían el ejemplo ellos de que como se va a hacer a través del ministerio, entonces, cuando el ministro se presenta, va a decir, yo soy el ministro fulano de tal y me identifico con los pronombres de él o su que le pertenecen a un hombre, ¿no? Que en inglés sería he or him, entonces, para que se identifiquen así, porque ahora, si ustedes se han dado cuenta, en las redes sociales es muy particular ver que la gente coloca al lado su nombre y entre paréntesis coloca ella, ellas, o él, o ellos, o nosotras, o todo, o sea, una locura, padre. Entonces están haciendo a través de un ensayo del ministerio que la gente a través de los emails, que los empleados manden en los emails, en sus presentaciones, en sus documentos formales, al lado de su nombre coloquen con qué género se identifican, padre. Eso es completamente absurdo y ridículo, pero como le di, como nota él en su escrito, no viene solamente como una forma de ir practicando cómo nos vamos a identificar, sino es que se va a volver después mandato, porque es que así como empieza, ¿no? Que vamos a reeducar a la gente para que se acostumbren, porque es que aquí no vamos a discriminar a nadie, entonces vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Y en Gran Bretaña, padre, es todavía la cosa más horrible, porque ellos sacaron fue una lista también de identificar 35 frases que suenen muy discriminatorias, que suenan muy bruscas, muy agresivas, y eso toca eliminarlo. Como por ejemplo, cuando empezaron con este cuento de los baños transgénero, no sé si padre lo recuerda, por ejemplo, aquí en claro. Estados Unidos, ocurrió, por ejemplo, con las tiendas Target, que supuestamente un hombre que se identifique mujer puede entrar a los baños de una mujer, padre, y aquí sí han habido casos serios de abusos a niñas y a mujeres en los baños por culpa de estas medidas. Pues claro, la gente sale diciendo, los mismos gobernadores conservadores, los legisladores conservadores, dicen no, tenemos que sacar leyes y tenemos que sacar cuestiones que frenen esta situación porque toca proteger a las mujeres y a las niñas de los ataques. Pues, ¿qué está diciendo ahorita el gobierno de Gran Bretaña? Uy, no, 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 esa frase es muy dura, ¿cómo va a herir el sentimiento de un hombre que se siente mujer? ¿Cómo es que lo van a ya de una vez de entrada a presentar como un potencial violador cuando tiene derecho a su dignidad de identificarse como se le dé la gana? Esas listas, padre, esas medidas que se van tomando es la manera de silenciar a la gente, de silenciar al mismo gobierno, y se está hablando de un gobierno que todavía es conservador, ¿no? Supuestamente en Gran Bretaña. Y si estas medidas también se están tomando desde los gobiernos conservadores, entonces, como dice el mismo bloguero en Lifeside News, no vemos ni izquierdas, ni derechas, ni conservadores, ni liberales, todos van por lo mismo, van empujando la misma agenda, y el punto es silenciar a la población, imponer esta agenda del desmadre, esta agenda de ideología de género que ha roto todas las formas, padre, y violentar el derecho a que uno pueda manifestarse en contra con algo de lo que uno no está claro. A favor, padre, y ser penalizado y perseguido.
Bueno, a propósito de eso, hablando en la cumbre de la Comunidad Europea de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, este 18 de noviembre en Bangkok, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que necesitamos un orden global único para lidiar con la actual tensión geopolítica entre China y Occidente. Es otra avanzada en ese sentido. Macron hizo la súplica, o Macron, en su discurso de apertura, navegando por un mundo turbulento, preguntando, ¿está usted del lado de Estados Unidos o de China? El líder francés dijo que el mundo enfrenta un punto de inflexión en tres escenarios: la guerra Rusia-Ucrania, el cambio climático y la confrontación de las superpotencias, a saber, China y Estados Unidos. Dijo en la cumbre que los países deben restablecer las reglas internacionales y el multilateralismo para mantener la paz y la estabilidad mundiales. Y a la cabeza de su llamado al orden global único, como su respuesta preferida a la atención internacional, comparó a las principales potencias mundiales con los elefantes en una jungla que compite por el dominio, sin duda apelando a la importancia cultural de los elefantes en Tailandia. Macron describió a Estados Unidos y China como dos grandes elefantes tratando de ponerse cada vez más nerviosos. Un equilibrio dinámico es la mejor manera para que las naciones eviten verse obligadas a elegir entre superpotencias, dijo. Los países tienen que buscar un desarrollo inclusivo y sostenible para abordar la desigualdad y la inestabilidad. El presidente francés también pidió a los líderes empresariales que recalibren el ADN del capitalismo. Las declaraciones de Macron sobre un nuevo orden mundial parecen hacer eco a las declaraciones hechas durante un panel de discusión titulado «Estamos listos para un nuevo orden mundial», celebrado en la Cumbre Mundial del Gobierno 2022, con varios participantes de alto perfil, incluidos asesores presidenciales, directores ejecutivos de thinks y economistas. Bueno, es el camino que todo lo comprende. Y bueno, hablaba yo de la Jornada Mundial de la Juventud, y realmente va a ser este también un punto interesante, porque todo está conectado, ¿no? Y también allí se va a trabajar seguramente la ideología biocentrista, ¿no? Que es muy de la nueva era y muy del nuevo orden mundial. Estudiando, por ejemplo, el documento de Jesús Portador de Agua Viva de la época de San Juan Pablo II, un documento que analiza la nueva era, se describe como un movimiento cultural y político que se enchufa como espiritual y esotérico, de engaño, de empoderamiento de una evolución de la materia viva que conecta e integra un todo planetario vivo, integrando bacterias, ballenas, hombres, dirigidos por un centro neurálgico y técnico de un nuevo gobierno mundial. La nueva era rechaza que la relación de alteridad de creador y criatura exista, que la relación de alteridad entre los hombres y la creación exista entre los hombres. Para estos engañadores, la única relación es biocéntrica, por eso no hay pecado ni bien bajo una ley divina y natural. Y bueno, yo no quiero ni pensar lo que puede suceder ahora con estas postas, estas banderas que se están colocando como excusa en una Jornada Mundial de la Juventud, donde de repente aparezca todo este tema de la inclusión. Bueno, interesante. Un mundo en un momento de cambio, y donde esperemos que la cruz de Cristo verdaderamente sea el motivo de la jornada y no para ideologizaciones, y en esto los jóvenes deben estar muy, muy atentos.
Esto del nuevo orden mundial, padre, ha sido como un juego de ajedrez. Hemos visto que se ha esperado a tener una cantidad de gobernantes, de presidentes con ciertos perfiles en todas las naciones, para que después al unísono empezaran todos a decir exactamente lo mismo, promover las mismas cosas y hablar tanto de la unidad y hablar de que hay que acabar la desigualdad, cuando al mismo tiempo ellos están empobreciendo a las naciones y están quedando cada vez más los dueños de las finanzas mundiales, se han acaparado cada vez más de las riquezas de las naciones, controlando las finanzas y las economías, y la iglesia no se iba a escapar de eso. También tenemos unos personajes dentro de nuestra Santa Sede, dentro de las altas jerarquías, que están muy alineados con esta agenda, padre, y lo estamos viendo claramente con lo que está ocurriendo con los obispos en Alemania, donde no se les pone en cintura, donde dicen cada cosa que contradice la doctrina y la presentan como si fuera el gran reto o el conflicto del momento, cuando estas agendas sí deberían ser las que se estuvieran combatiendo y estuvieran creando la tensión dentro de la iglesia, porque a esto sí toca ponerle un coto. Y los jóvenes están siendo arrastrados hacia este fenómeno. Muy triste lo que ya se dice en los documentos preparatorios, ¿no?, para la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, y esto de la Agenda 2030 bajo lo del cambio climático y el medio ambiente y todas estas cosas que usted ha estado mencionando, padre. Y viene muy curioso también traer a colación el tema de Jacuna en España, que es este movimiento que ha formado este sacerdote José Pedro Manglano. Fue un sacerdote que por mucho tiempo me pareció un hombre serio, un hombre recto del Opus Dei, pero después dio un giro, y de un giro muy brusco, padre, y precisamente en estos días estaban analizando el trabajo que él está haciendo con los jóvenes, y ese movimiento está creciendo de manera, pero así, desorbitada, y es más o menos ese fenómeno de presentarle al joven la opción de que no tienes por qué tener conflicto, no tienes por qué escoger entre Dios y el mundo. cuando nuestro Señor mismo nos ha dicho, o el mundo o yo, ¿no? O se hacen amigos del mundo y se hacen enemigos míos, o conmigo o contra mí. Pero resulta que esta nueva agenda es de presentarle a los muchachos ese Dios buen rollito, de cervezas, como él mismo escribe en sus libros que se llaman Santos de Carnes y Santos de Copas. Y esto es algo muy escandaloso porque a los jóvenes no se les está presentando la cruz de Cristo. Se está pasando, como se dice comúnmente, no somos el pueblo de la resurrección, pero sin pasar por la cruz, sin pasar por el sacrificio, las negaciones, el rechazo al pecado, la lucha continua por la virtud, todas las cosas, la forma de vida que nos da la iglesia. Y esto está siendo tirado a la basura por presentarnos a un nuevo Cristo, una nueva iglesia que está completamente a las alturas del momento, y ya la antigua, los 2000 años ya pasaron de moda, ya no suenan, eso ya no sirve de nada, y a la juventud se le está presentando esta nueva opción. Por eso es que no hay verdaderas conversiones, lo que hay es emocionalidad y un deseo, sí, de viajar, de ir a todos juntar dinero, que porque nos vamos para Lisboa, que porque nos vamos para Europa, nos vamos, bueno, pero ¿en dónde va a estar la fe? ¿Dónde va a estar la conversión? ¿Dónde va a estar ese llamado puntual a la voz de dejar que el joven escuche la voz de nuestro Señor a través de la iglesia, a través de sus pastores? Entonces está todo, es como un juego de ajedrez, como le digo, padre, y está siendo muy bien jugado por los enemigos de Cristo y de la iglesia.
En tanto, en la Iglesia de Colombia se celebra el noveno Congreso Nacional de Reconciliación, así lo destaca Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia, durante la presentación del Congreso de Reconciliación sobre el tema Abriendo Caminos de Diálogo y Esperanza, que organiza la Conferencia Episcopal de Colombia a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Comisión Nacional de Reconciliación. Según informaciones recogidas por la agencia Fides, representantes del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional retomaron ayer lunes en Caracas los diálogos de negociación de paz interrumpidos en 2018 cuando se celebraron en Cuba por decisión del entonces presidente de Colombia, Iván Duque. Venezuela es uno de los tres países, junto con Cuba y Noruega, garantes de los acuerdos y juega un papel especialmente importante debido a su proximidad con Colombia y a la fuerte presencia del ELN en las zonas fronterizas. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada en Colombia el 19 de junio de 2022 supuso la victoria del líder de la izquierda, Gustavo Petro, y de Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia. En varias ocasiones, los obispos instaron a todos los colombianos a participar en las elecciones para fortalecer el sistema democrático y ayudar a construir un país mejor. Al día siguiente de la elección de Petro, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó sus felicitaciones, reiteró el compromiso de la Iglesia de seguir trabajando y luchando por la paz, la reconciliación y la fraternidad entre todos los colombianos. Este noveno congreso se realiza en un momento muy clave, dijo Monseñor Héctor Fabio Henao, en la presentación del congreso, en el cual se trata de fortalecer la esperanza, de crear un ambiente que nos ayude en medio de todas las expectativas que hay en el país frente al enorme desafío de crear una nueva forma de convivencia, una nueva forma de encuentro, de relacionamiento en la población colombiana. Además, ha agregado que el Congreso muestra un horizonte importante de que la reconciliación y la paz sí son posibles, y ha invitado a no desfallecer en la larga y compleja tarea de la reconciliación. El horizonte que se está emprendiendo hoy en el país es de largo aliento, es una tarea de largo alcance, ya hemos dado pasos importantes, pero hay desafíos presentes que nos exigen seguir trabajando incansablemente por la reconciliación de nuestro país. Bien, la cosa es que no sea un diálogo de sordos o de meros intereses, sino que se piense en el futuro del país, Teresa.
Pues nosotros vimos con el proceso de paz con las FARC, padre, que es la primera vez que la paz persigue a la justicia. Nosotros no vimos ningunos actos de justicia, ningunos actos de reparación, y por el contrario, las víctimas quedaron en el último lugar y se le dio fue la prioridad a los líderes guerrilleros y a los movimientos guerrilleros, que a la larga terminaron simplemente fue quedando legalizados, y también con los negocios del narcotráfico. ¿Qué estamos viendo acá, padre? Recordemos esa frase que dijo tantas veces el doctor Alejandro Ordóñez, donde él decía, la paz es fruto de la justicia, y en un proceso de paz donde realmente no se pone a las víctimas, no se pone la justicia por delante y de verdad no se busca hacer un verdadero proceso de reparación y de justicia donde los causantes de tanto dolor, de tantas pérdidas, de tanto sufrimiento, no vayan ni siquiera a poner ni siquiera un pie en la cárcel, ni tampoco pidan el perdón, ni tampoco hagan actos de reparación y aparte eso se les habilita para la política, volveremos a ver a la paz supuestamente pisoteando a la justicia y pisoteando nuevamente a las víctimas, padre.
Sí, muchísimas gracias, Teresa, muy amable. Hemos terminado nuestro informativo. Les invitamos a seguir en la programación habitual de Radio María. De modo que ojalá que el Señor hoy a todos ustedes les bendiga, les traiga serenidad y paz. Un gran abrazo y hasta otro momento. Bendiciones.